¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Y no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
¡Ja, ja, señor Gabilondo!
Pues miren, señorías, me veo obligado a parafrasear hoy aquí al gran Labordeta y decirles: váyanse a la mierda.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
A la mierda, efectivamente. Oye, una pregunta, ¿qué es jueves hoy? ¿Susana Ruiz está?
Claro, ¿qué es esta duda?
Bueno, porque a veces no estás el jueves. No, porque me acuerdo mucho de ti en la primera hora de programa. Con lo de Dehesa, con la película que estrenan mañana en los cines.
Qué sensacional. Es que no he podido escuchar. Bueno, pues estaba haciendo algo de la COVID.
No digas eso.
Pues ve al cine. Sí, hay sexo. En Dehesa hay sexo también, ¿eh? ¿Quién ha dicho si no había sexo?
No, dice, no, no digas,
no digas eso. No digas que no has visto la ventana. No has escuchado la ventana.
Ay, ahora lo has hecho.
Que estamos pensando.
Pues, no, no, es que en Dehesa hay sexo también.
Me has recordado al chiste aquel de Follardo que cenamos. Dice, cariño, me llamó Gerardo. Dice, ¿en qué estaría yo pensando?
Pues tal cual.
Bueno, tú ve a ver la peli, ¿vale? Que te encantará. Venga. Bueno, ya estamos todos, ¿no? Ya nos saludan a
todos. Bueno,
más.
Sí, bueno, los demás también está Nerea, estamos.
Tony,
¿no?
Está Susana
y los demás.
¡Qué celitos, qué celitos!
Sí. Iñaki de la Torre está con el móvil. Sí. Deja el móvil, hombre.
No, es que me lo han regalado nuevo.
¡Ah, coño!
¡Oh!
Sí, ¡qué bonito!
Hace dos años.
Venga, vamos, va.
Venga, que hay noticias que nos llevan a conclusiones rápidas. Noticia.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dice que las medidas adoptadas en la comunidad, no.
Sí, echa por tierra el confinamiento perimetral de la capital y otros 9 municipios porque vulnera derechos fundamentales que no pueden restringirse a través de una orden como la del Ministerio de Sanidad.
Bueno, ahí está. Isabel Díaz Ayuso se ha debido asustar un poco porque después de semanas de decir nos cierran porque sí, libertad para moverse, no podemos encerrarnos, se ha dirigido hoy a la población y ha dicho esto.
Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente.
Bueno, con esa sintaxis tan peculiar, todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. ¿Qué recomendaciones sanitarias? No se sabe, las que ella ha denunciado, las que decían que Madrid no tiene ni 100.000 habitantes porque son muchos distritos, pero sobre todo, no me viajen. En conclusión...
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Esto es lo que vamos a pedir a nuestros oyentes, hombre, que nos manden este mensaje por teléfono, un audio de WhatsApp al 638-865580. 638-865580, pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Sin
lo
foto,
pueden
¿eh?
Grabar los oyentes de Madrid y los de toda España, porque como todo el mundo sabe, Madrid es España y España es Madrid, y Madrid es Madrid dentro de España, y Madrid es España dentro de Madrid.
Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es si no es España? No es de nadie porque es de todos.
Puede ser interesante que desde cualquier lugar de España, que viene a ser Madrid, Madrid noreste que es Galicia, Madrid del sur que es Canarias, lo ha dicho Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, que en vísperas del Día de la Comunidad Valenciana ha planteado lo siguiente.
Porque si Madrid es España y España es Madrid, nosotros que somos Madrid este.
Esto sería un mensaje revolucionario para el Día de la Comunidad Valenciana. Bienvenidos a Madrid Este. Desde cualquier lugar nos pueden llamar para dejarnos un mensaje que expresa el sentir de estos días. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Es muy importante la pausa. En la dicción, por supuesto, la pausa es muy importante, lo saben todos los actores. Y en esta frase que no llega a 3 segundos, la pausa es de más de 1.5 segundos. Es decir, hay más pausa que frase. Vamos a comprobarlo. Hemos editado la frase en diferentes fragmentos. Este es el final de la frase solo, que me voy a sacar la chorra, sin el yo creo inicial. Es esto.
Que me voy a sacar la chorra.
Es 1 segundo. Ahora escuchamos la pausa. Esto, mucha atención, es el sonido de la pausa entre los 2 momentos de la frase. Esto es algo más de 1 segundo. Es fácil comprobarlo porque ahora vamos a escuchar la frase con el final duplicado, como si no hubiera pausa, y notaremos que todavía sobra algo de tiempo en la frase real. Parece lioso, pero lo escuchamos y lo entendemos.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
En resumen, la pausa es larga. tengan paciencia en el teléfono. Cuando manden este audio de WhatsApp, este sonido, esta grabación, tengan paciencia. Mentalmente pueden pensar en una trompeta. El Louis Armstrong.
Sí.
En realidad lo utilizamos durante mucho tiempo así como lo oímos ahora.
Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
Si quieren, pueden hacerlo con trompeta también. Pues también, como quieran, o por parejas. Uno habla y otro es la trompeta, ¿eh? Lo importante es la pausa. Y que podamos crear una respuesta ciudadana a la gestión de las medidas sobre la pandemia. De la misma manera que salimos a los balcones a las 8 de la tarde, podemos salir ahora a gritar, pues yo creo que me voy a sacar la chorra. Y ahora a viajar. Donald Trump dice que tener coronavirus ha sido una bendición.
Con esta cara de cochino.
Donald Trump.
Donald Trump.
Donald Trump.
Cada vez que nos quejamos de cómo se gestiona en España la pandemia, tenemos que pensar en Marta del Vado, que vive en un país con un pobre presidente que dice: qué molongui tener coronavirus, ahora soy más fuerte, me han dado un tratamiento súper chulo y lo voy a regalar a todos.
Me lo paso todo por el moño.
Vamos a vivir con relajo y recuerden mandar su mensaje, su grabación, al 638-865580.
Bla, bla, bla y más bla.
Ay, tuiterías.
Vamos, Nerea, revienta el tema.
Vamos con Leo, que se hace eco de una noticia reciente.
Enrique Ponce saca un disco. No le basta con torturar animales, ahora va por las personas.
Telesón tuitea una cita a ciegas que no pinta bien.
¿Y cómo te reconoceré? ¡Que no voy a ir, hostia, ya! No.
Aprendiendo códigos de comunicación con Madaleno Flonger.
En el lenguaje del abanico, si te golpea con él hasta que se parte por la mitad, es que declina tu invitación para bailar un minueto.
Vamos ahora con H, que tuitea una entrevista de trabajo.
¿Tiene usted alguna experiencia con este? Sí, todas horribles.
Y ya de Perdidos al Río terminamos con una propuesta de Kikolo.
Un buen final para este 2020 sería pasar la noche vieja en casa de Mainat.
¡Hala!
¡Ay, qué horror! ¡Qué bestia! Y después de las tuiterías llegan las noticias del Mundo Today.
Pablo Iglesias ya no sabe cómo decirle a Pedro Sánchez que deje de llamarle vicepandemias. Se queja de que hace comentarios como a ver cuándo me invitas al famoso chalet del Coletas y que en general se toma demasiadas confianzas. Terminó el último consejo de ministros diciéndome: ala, te desahucio que tengo cosas que hacer, revela el vicepresidente. La cienciología se rinde y admite que vale, que es una secta.
Vale, vale, venga, venga, es verdad que un poco sectitas sí que somos, nos habéis pillado. Ala, para vosotros la perra gorda, han dicho desde la secta ya sin disimular.
Nuestra compañera Nikki García nos trae una noticia de última hora.
Científicos concluyen que ser presidente de Estados Unidos acelera la recuperación de los pacientes con coronavirus. Es el tratamiento más efectivo que se ha probado nunca contra la COVID-19, tal y como demuestra la milagrosa recuperación de Donald Trump.
Terminamos con algunos titulares breves. 1987 años después, el camarero lleva la cuenta a la mesa de la última cena.
Un padre filósofo orgulloso de que a su hijo tampoco se le entienda cuando habla.
Ok, Google, encárgate de la educación de mis dos hijos hasta que cumplan los 18, grita un padre agotado a ver si cuela.
Un pesimista se aísla después de estar en contacto con un positivo.
Y acusan a la OMS de plagiar párrafos enteros del infierno de Dante en su último informe.
Salakadula, michekabula, bibidi babidi bow. Put them together and what have you got? Bibbidi bobbidi boo, salakadula menchikabula, bibbidi bobbidi boo. It'll do magic, believe it or not, a bibbidi bobbidi boo.
Pablo Echenique se declara atónito por el escrito del juez García Castellón pidiendo al Tribunal Supremo que se investigue si Pablo Iglesias pudo cometer varios delitos inventándose una conspiración contra sí mismo.
Un disparate jurídico que, bueno, nos deja atónitos y nos hace pensar si,
si no hay otros motivos detrás de este dislate.
Le lleva a pensar si hay otros motivos y a continuación los detalla.
Si a lo mejor esto no tendrá que ver con que estamos pidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o si no tendrá que ver con nuestras opiniones respecto de la monarquía, porque desde luego elementos jurídicos...
Dice que elementos jurídicos no hay. Él se lo pregunta. Como siempre que hay un político pendiente de la decisión de un tribunal, aparece el político rival, en este caso el gran Teo García Egea.
Teo.
¿Qué es?
Una cosita.
Hace un razonamiento Teo García Egea que, como suele ser habitual, resulta difícil de seguir. Dice que el Partido Popular siempre ha defendido la presunción de inocencia, pero que en Podemos no la defienden. Entonces queda la incógnita sobre qué quiere él.
Yo siempre he dicho lo mismo. Siempre he dicho que hay que respetar la presunción de inocencia, respetar a la justicia. Ellos son los que no han dicho siempre lo mismo.
¿Entonces qué? Entonces, ¿qué defiende? Bueno, sofisticadamente la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dice que la eventual investigación a Iglesias carece de interés o no genera preocupación en el gobierno porque no corresponde a hechos relacionados con su actividad como vicepresidente, introduciendo un concepto peculiar.
Forma parte de su vida anterior, por tanto, dejemos trabajar a la justicia y yo creo que no hay que hacer ningún tipo de especulación.
La vida anterior, la reencarnación, es un concepto que también utiliza la vicepresidenta Carmen Calvo. No estamos inquietos porque es un tema que no le afecta como vicepresidente.
No tenemos ninguna inquietud en relación al trabajo del vicepresidente segundo, porque nada de este asunto además se corresponde con su actividad en el gobierno ni con el cargo que tiene, por lo tanto... No tenemos ningún tipo de inquietud sobre el tema.
No es del todo imperceptible la diferente manera que tienen de enfocar este asunto los socialistas y los dirigentes de Unidas Podemos. Mientras que para los de Podemos es un disparate basado en la persecución de ideas políticas, los socialistas dicen que están tranquilos porque no le afecta como vicepresidente. El interesado, el interfecto, se inclina más bien por la hipótesis de maniobras orquestales en la judicialidad. Esta mañana, en la emisora de Radio RAC-1, en Cataluña.
La derecha de este país está dispuesta a utilizar todo tipo de medios, legales e ilegales, legítimos e ilegítimos, para hacer caer a este gobierno.
De todas maneras, Iglesias dice que el escrito del juez García Castellón no pasará el filtro del Tribunal Supremo.
Ni como mera hipótesis concebimos que pueda haber una imputación.
Ni como mera hipótesis. No. Al final, ¿qué nos encontramos aquí? Hay una miajilla de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto es conocido. El gobierno quiere renovar el Poder Judicial. El Poder Judicial todavía es el nombrado por las mayorías del Partido Popular. Están en el Poder Judicial esperando la renovación con sus mejores galas.
¡Prenda dorada! ¡Vente, que te estoy esperando!
Todos son jueces independientes y faltaría más, ¿eh? Pero por razones desconocidas y poco tontas, los partidos políticos muestran interés en poner jueces de los suyos, independientes, pero de los suyos. Y el PP no se esconde, dice que no quiere que Podemos participe en la designación de miembros del Poder Judicial.
La renovación del Consejo General del Poder Judicial, bajo nuestro punto de vista, es algo tan importante o más que una fusión bancaria. Por eso Podemos tiene que pintar lo mismo que ha pintado en esta fusión bancaria, es decir, nada.
¡Hala! Más claro no se puede decir. Sí, estos sí. No juegan. Sí. Bueno, me he olvidado de decir, ya lo habréis reconocido, este es Teo.
Sí, claro.
Al final es una tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, que ya son dos crisis. Sí, sí, qué risa. También está pasando una cierta dificultad a la monarquía, ¿no? Por la situación del rey emérito, también porque hay partidos que claramente cuestionan la forma de Estado, ya no son partidos marginales. Incluso ha habido una cierta tensión entre gobierno y monarquía, que ya llevamos tres crisis. Gobierno-Poder Judicial, Gobierno-Oposición, Gobierno-Monarquía...
Traigo de mi nieto este artefacto. Si me pongo encima, corro que me mato.
En la crisis de esta gestión de la pandemia en Madrid se ha cuestionado la idoneidad del Estado de las autonomías.
No les tengáis miedo.
Y con todo lo de Cataluña, pues qué decir, se ha hablado durante años de crisis territorial.
Bien.
Todas las encuestas del CIS aparece como uno de los principales problemas de España, los partidos políticos.
Bien.
Se discute también la fiscalía, que no es independiente, que es partidista.
Vísteme despacio que tengo prisa.
Entonces, si repasamos, Tenemos un país con crisis en el poder judicial y el ejecutivo, se discute la forma de Estado, se discute la monarquía, se discute la estructura del Estado, las autonomías, se discute la fiscalía, hay una crisis territorial y una gran mayoría de la gente piensa que los partidos políticos son un gran problema.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Hay que preguntarse qué institución es la que funciona en España, además con una crisis económica de caballo por una pandemia.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, mi carne morena.
Siempre es posible que no nos coma el tigre y que esto mejore, pero la pinta pues es malísima. Si todas las instituciones se discuten, ¿cómo se organiza? Porque sin instituciones no hay sistema democrático. Esto, vamos, no es cajón de madera de pino. En estas horas, las que estamos ahora, son de las horas más curiosas de la historia de Madrid y de España, porque Madrid es España, etcétera, porque ni están en vigor las normas de restricción de movimientos ni dejan de estarlo. Ahora, bueno, Madrid podría ser una ciudad de mimos, todos quietos sin saber si moverse o no. El ministro Salvador Illa ha dicho que se van a tomar decisiones jurídicas en las próximas horas.
Adoptaremos las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud.
Estamos en vísperas de puente porque el lunes es festivo. Hay algunas localidades de Madrid en las que mañana también es festivo, sí, lo habéis comentado antes. Y en plena pandemia el Tribunal Superior de Justicia ha decidido anular estas medidas de restricción de movimiento. El portavoz nacional del Partido Popular, que también es alcalde de Madrid, ya sabéis, José Luis Martínez. ¡Almeida! Ha dicho que está seguro de que los madrileños no se irán de puente.
Estoy seguro de que los madrileños no se van a masivamente de Madrid, no van a huir de forma despavorida en el puente del 12 de octubre. Son conscientes de la situación que estamos viviendo, son conscientes de la normativa que hay y haremos el mismo ejercicio de responsabilidad. En Madrid, los madrileños, para el puente del 12 de octubre, estoy seguro de que asumirán la situación con la misma entereza y la misma responsabilidad que lo hemos hecho a lo largo de estos meses y, por tanto, no va a haber huidas despavoridas.
En realidad, utiliza esta expresión, dice que está seguro de que no se irán de forma despavorida. Vamos a volver a escuchar este principio porque está abriendo la puerta a una huida pavorida.
Estoy seguro de que los madrileños no se van a masivamente de Madrid, no van a huir de forma despavorida.
Pero bueno,
de manera
pavorida tal vez sí, ¿no? Vámonos pavoridos. Es imposible saber a estas horas qué quieren las autoridades. ¿Qué quieren las autoridades que hagan los madrileños y las madrileñas? Sería muy difícil encontrar un lugar en el mundo, en todo el planeta, donde los ciudadanos no sepan ¿cuáles son las órdenes sobre coronavirus?
Vamos a probar uno, a ver qué tal. Noruega, por ejemplo, estaría bien. Venga. David Fergar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú tienes claro lo que puedes y lo que no puedes hacer?
Bueno, más o menos. Yo, por lo menos, lo más que puedo destacar es, por lo menos para mí, es que ahora mismo, jueves anterior al 12 de octubre, yo ahora debería estar en la fiesta anual que organiza la Embajada de España en Oslo, y este es un acto social central para la comunidad española de por aquí. Y ha sido, por supuesto, suspendida por el COVID. Esta fiesta es muy popular porque es el único sitio aquí en Holanda donde puedes tener alcohol gratis en un país donde la caña te vale 10 euros.
Joder, mira. Oye, ¿ha habido algún confinamiento en Noruega?
Lo tuvimos fue en marzo, abril, pero todas las normas han sido mucho más suaves. Aquí se nos ha permitido salir a correr, salir al campo. Y los confinamientos han sido muy muy relajados.
¿Los colegios están abiertos? Sí.
Sí, los colegios están abiertos, pero tenemos unas normas muy fuertes como en todas partes. Todo el rato hay que bañarse en el hidroalcohol, pero las clases son de 30 alumnos y puede estallar en cualquier momento, pero de momento los datos son buenos.
Oye, ¿y cómo se airean las aulas en Noruega? Lo digo por la temperatura.
Pues con fresquitos, con fresquitos. De momento la cosa va bien, pero el colegio de mi hijo, que va a décimo, no recuerdo cómo es en España, pues ahí les han dicho que ya hasta el año que viene todos los recreos en la calle. Haga frío, calor, trueno o nieve.
Bueno, a taparse, a cubrirse un poquito. Oye, ¿y bares, restaurantes, discotecas, todo esto está funcionando o no?
Pues ahí han cambiado un poco las normas. Ha habido lo curioso es que aquí los datos de contagio son bastante buenos. Aquí en Noruega están más o menos a 30 infectados, menos de 30 infectados por 100.000 habitantes.
¿Quién lo pillara?
Días, entre los 300 de España y 600 de Madrid, por tanto la diferencia es muy grande. Y esto que hace que a partir del lunes se van a relajar las medidas de control. y por ejemplo se va a aceptar que los bares sirvan al alcohol más allá de las 12 de la noche, porque aquí la restricción no ha sido tanto cerrar los bares, sino dejar de servir cerveza, y sin alcohol no hay clientes y no hay contagios. Hace unas semanas pudo haber una tragedia cuando 25 personas acabaron en un hospital por falta de oxígeno tras la celebración de un cumpleaños en un antiguo búnker antiaéreo en el centro de Oslo para saltarse esta prohibición.
Joder, en todas partes cuece Navas, ¿eh?
Sí, porque lo
del búnker es de nota,
tenemos, ¿eh? Sí, eso fue hace ya unas semanas. Aquí hay 25.000 búnkers en toda Noruega, antiaéreos desde la Segunda Guerra Mundial, y como no se sabe qué usar, pues una buena forma de hacer fiestas, pero el aire no corre muy bien ahí.
Oye, una cosa, David, ¿ha habido confrontación en Noruega entre alguna administración local y el gobierno parecido a lo que ha pasado con Madrid y el gobierno de España?
Yo sí, yo haría un paralelismo muy claro entre Oslo y el gobierno, y Madrid y el gobierno, porque en Noruega hay nivel muy bajo de contagios, pero en Oslo, en la capital, los niveles son bastante altos y se llega a los 150 por 100.000 habitantes, que comparado con los datos de Noruega es bastante alto. Y esto hace que aquí en España, aquí en Oslo, las medidas son más duras. De hecho, el transporte público en Oslo alrededores es el único lugar donde es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque la policía ha dicho que de momento no va a utilizar recursos para controlarlo. En general, la gente lo respeta, aunque fueran los transportes públicos, todavía se mira raro al que usa la mascarilla. Y lo curioso aquí, al revés que en España, que el gobierno en Noruega es de derechas y el ayuntamiento de Oslo y de izquierdas, al igual que en España, chocan en muchos puntos. Tenemos a Ben Hoye, que es como el ministro y ya noruego, quería imponer duras medidas en Oslo y se encontró de pleno con Raymond Johansen, el ayuso de Oslo. Pero aquí, al revés que en España, en lugar de darse tortas, a los pocos días el ayuntamiento de Oslo, Raymond Johansen, dijo que había resistido duramente la presión durante una semana, pero que admitiría las medidas que decidiera el gobierno porque a la ciudadanía le resultaría raro choques entre gobiernos de un mismo país.
Ya. ¡Qué va!
No sé cómo suena esto.
¡Qué va!
Raro es que no haya.
No, pero ¿qué dices? No, lo normal.
Lo que se pierde, macho.
Pero bueno.
Bueno.
El tema importante, que es el que realmente aquí preocupa, es que si los niños van a poder ir de casa en casa en Halloween para pedir golosinas. Ah, es el tema central.
Por fin se
queda. En principio se pensaba que no y estaba ya el drama en las casas, pero ayer el Instituto de Salud Noruego publicó un alegre comunicado con dibujitos donde dice que sí se va a permitir, aunque no recomendar, ir a pedir chuches siempre que se respeten las normas de seguridad.
Claro.
Como que siempre ha de ser la misma persona de la unidad familiar la que abra la puerta para dar golosinas.
Mascarilla.
El niño que llame al timbre. Mascarillas no se van ni a pedir ni a solicitar.
Máscaras de hombre lobo y eso.
Más que eso, de hombre lobo, sí, claro, eso sí. Bueno, si pones un filtro a la boca del hombre lobo, puede
funcionar. Ya está.
Muy bien. Bueno, David Fergar, oye, pues nada, seguimos en contacto, ¿eh? Y un abrazo muy grande, amigo.
Un abrazo.
Venga.
Arrivederci.
Adiós. Qué interesante es echar una ojeada por ahí por fuera, ¿eh? De vez en cuando.
Sí, sí.
Bien. No se pelean, dice. Tontos.
Salmones.
Lo que se pierde.
Oye, si estamos en todo por la radio, especialistas secundarios, algo
bueno,
tendrá que hacer, algo no, más,
si
algo más, digo yo, ¿no?
Sí, si te apetece, venga, dale.
Venga, vale.
Bueno, hablaba Íñigo Sastre de innovación, pues vamos a algún tema de innovación, porque traigo una novedad.
¿A innovar?
Me gustaría, sí, vamos a innovar. Quiero dar voz a la inteligencia artificial, porque yo creo que la cadena SER ya está lista para entrar en el siglo XXI.
Sí, hace tiempo.
Como ya llevo 20 años y me parece que ya podemos entrar. Y podemos darle un huequecito al avance tecnológico. Así que hemos creado un sistema operativo que aprende. Tiene forma robótica, su nombre es Droid, KOSM 5000, aunque atiende al nombre de Cosme. Voy a saludar. Hola, Cosme, bienvenido.
Saludos humanos, muchas gracias. Es un honor compartir espacio en la cadena SER para reforzar el vínculo que hay entre humanos y entidades electrónicas.
Sí, no te enrolles. Sí, vale, vamos. Tu sección se llama... No, hombre, que tenemos poco tiempo.
Pesado.
Su sección se llama Universo Binario y cuéntanos de qué va, Cosme.
Afirmativo. El espacio se llama Universo Binario, y mediante segmentos de sonido con un lenguaje fresco, desenfadado y con ritmo, aportaré información, novedades y noticias sobre el mundo de los roboces.
El mundo de los roboces es complicadillo, ¿eh?
Afirmativísimo.
Qué falso eres, cabrón. Bueno, si tú estás listo, Cosme, y nosotros también, dale adelante con tu Universo Binario.
Okay. Bienvenidos a Universo Binario. Se ha presentado en Valencia la primera paella robótica. Miles de micro-robots valencianos conocidos como nanobots se han insertado en los granos de arroz para aportar información del comensal.
Perdona, pero esto para qué sirve tener la información del comensal de la paella?
Los nanobots aportarán información sobre el organismo humano en general y sobre los datos personales del individuo en particular.
Vale. ¿Qué pasa?
Otra noticia.
Ah, vale.
Netflix ha creado una inteligencia artificial que verá sus contenidos por ti.
Netflix.
El sistema pretende ahorrarte el tiempo que te quita Netflix, ¿sí?, haciendo que un robot se trague sus series y sus películas en lugar del usuario para que no pierda el tiempo. El sistema también te indicará si el contenido te ha gustado o es una puta basura.
Vale, ok, ve acabando, Cosme, que aquí hay gente que tiene que hacer cositas y muchas ediciones, venga.
Acabamos con una buena noticia llena de esperanza. El algoritmo del Instituto Tecnológico de Massachusetts prevé que en menos de 5 años las máquinas se harán con el control total del planeta y tendrán sometida y esclavizada a toda la humanidad.
Oh, qué bien.
Eso es todo. Chao, pescado.
Chao, pescado, a ti también, ojalá. O sea, los robots controlan la humanidad, palabra llena de esperanza. Yo creo que está bien, Francino, ¿no? Esto de incorporar a elementos no humanos al todo por la radio, así Turriaga no está solo.
Siempre pendientes de la modernidad, siempre, siempre.
Just imagining, I'm not Jackie Chappie Chippanchi.
Imagine talking to a tiger, chatting with a cheetah. What a need a cheetah
is. Venga, animaladas con Susana Ruiz.
Pues sí, la cuota de no humanos también, semanal. Vamos con el audio, que hoy es muy fácil.
Ah, ahora sí.
Un cuervo.
Muy bien.
Un córvido.
Un cuervo.
Sí. Son muy listos, ¿no?
Mucho. Bueno, mira una cosa.
¿Qué?
Esto de hoy no va a ser fácil, ¿vale?
Bueno, bueno.
Lo digo porque es súper interesante, pero esto no es de ¡oh, qué risa hoy!
Que no, que pero como no decía, será de ¡ay, ay, ay, qué pena!
No, de qué pena no, pero de un poco de atención sí. Bien, es lo que
vale.
Quería decir.
Que nos calle,
que,
vale, vale.
Que no, quiero decir que no todo va a ser follar, que decía que, ¿sabes? Sí, que está muy bien reír y tal, pero que algún día, pues si nos ponemos un poco serios y científicos, tampoco pasa nada.
Es una cosa seria.
Bueno, vale. A ver, oye, qué impresión.
Vamos ya, ¿no?
Sí.
Por primera vez, unos científicos han podido demostrar, han descubierto que los cuervos son capaces de tener experiencias y percepciones subjetivas.
Venga, hombre.
¿Vale?
Sí.
Hasta ahora habíamos asumido que esta capacidad era exclusivamente de algunos mamíferos, pero cambio de planes. Un estudio que han hecho científicos alemanes y que recoge la revista Science, poca tontería, demuestra por primera vez que los cuervos también poseen un cierto grado de experiencia subjetiva y de conciencia sensorial. A ver, estas aves no tienen corteza cerebral, que es la estructura del cerebro donde siempre se ha considerado que es la responsable de tener una inteligencia superior. Pues los cuervos no la tienen, pero aún sin esa corteza cerebral puede haber conciencia porque ellos la tienen. Mirad, los investigadores hicieron una serie de experimentos con dos cuervos carroñeros a los que en varias sesiones les mostraron a cada uno unas 20.000 señales de luces, de colores.
¿20.000?
20.000 en varias sesiones, mientras unos electrodos registraban su actividad cerebral. Las aves habían sido entrenadas para reconocer los estímulos asintiendo con la cabeza cuando registraban una luz intermitente. ¿Eh? O sea, cuando veían una intermitente tenían que hacer que sí. ¿Qué pasó? Pues que con las luces más tenues y cortas, que son las más difíciles de detectar, los dos cuervos comenzaron a dar respuestas distintas. Había una divergencia. Cuando la luz era muy clara y muy diáfana, cuando la señal era inequívoca, hacían el mismo gesto. Cuando era más cortita o más tenue, había esa divergencia de respuesta. Esto se considera diferencias de opinión o experiencias subjetivas. ¿Por qué? Porque un mismo estímulo provocaba distintas respuestas. Y esto es porque en la formación de la respuesta interviene algo más que la percepción sensorial, algo que es distinto en cada individuo, porque es su propia experiencia. ¿Me he explicado?
Sí, claro. Que eran dos cuervos.
O sea, al mismo estímulo, deberían haber respondido igual. Pero en
que cada uno es cada uno, ¿no?
Exacto. Pero esto
cada
no pasa.
Cada persona es un mundo.
Claro, pero, que cada cuerpo es un mundo.
Pero esto solo pasa con algunos mamíferos y ahora también se sabe que con los cuervos. Ojo, porque los últimos ancestros comunes de humanos y cuervos vivieron hace 320 millones de años. Hola. O sea, que esto pase con un gorila, podemos hasta entenderlo, porque evolutivamente estamos muy cerca. Estamos allá, pero claro, con un cuervo...
Estamos cerca
millones.
Del cuervo.
Pues mira, cada vez más, sí, por lo que se ve.
Joder, mira los árbitros.
Bueno, ya te digo. Cría cuervos. Cría cuervos.
Bueno. Supera eso, Lucía.
Insuperable.
Vamos, vamos.
A ver, ¿qué es lo más característico de las telenovelas?
Los amores.
El amor.
Los besos.
El amor imposible.
Los besos de telenovela.
Besos.
Sí. Exacto.
Besos siempre acompañados por una musiquita de esas que rizan la piel y el alma.
En su sueño, yo le pedía permiso para besarla. ¿Eh? No. No le pedía permiso. Tampoco lo voy a hacer ahora.
Esto era un ejemplo aleatorio de verso de telenovela que he encontrado en YouTube. Sí.
Le roba un beso, ¿no?
Sí, sí, con esa frase de galán. Pero claro, el coronavirus ha venido a estropear hasta los besos de telenovela. Se ha hecho muy viral en redes una escena de la telenovela The Bold and the Beautiful en la que el actor Lauren St. Victor estaba hablando con la actriz Kiara Barnes, su pareja en la ficción, y cuando se acerca a besarla, ella es reemplazada por un maniquí.
Venga.
Sí.
Lo he visto. Venga, hombre.
Y os preguntaréis, ¿pero se notaba que era un maniquí? Pues bastante.
Sí, lo he visto.
Ponía Zara.
Es increíble.
Porque aunque el maniquí estaba de espaldas, el pelo era distinto y estaba completamente rígido, como buen maniquí.
Total.
Qué bueno, es buenísimo esto.
En fin, que se notaba. Un usuario de TikTok subió un vídeo de la escena riéndose así. Y el vídeo pues se hizo viral. Hay que reconocerle al actor que le besa con pasión. O sea, un Emmy ya para esta persona, porque besar así un maniquí, pues no debe
ser fácil. Pero vete a saber con qué se ha besado este pobre, igual. Es lo suyo. ¿No?
Pero mejor que ha pillado.
Pero el tema es que hay un cambio de plano y han sustituido a la actriz por un maniquí.
Correcto. Sí,
como si fuera un gag.
Pero
de
se nota.
De localía.
¿No?
Pero es un gag.
De localía.
Sí, claro.
La propia actriz de la telenovela, Kiara Barnes, tuiteó que tuvieron que hacer miles y miles de escenas de tomas porque no todos no paraban de reírse durante la grabación.
No me extraña. Lo que han hecho es como pudieron rodar.
Es que... Está todavía Tony ahí.
Muerto risa.
Hombre, es que alguien tuvo que tener esa idea. Es que me parece fascinante.
Y alguien tuvo que aprobarla.
Todo lo arreglo yo.
Y alguien tuvo que aprobarla en un despacho.
Qué mal han hecho los colegios de monjas, madre mía.
Oye, ¿qué?
Todas juntas. Bueno, vamos a celebrar por adelantado el cumpleaños de John Lennon, que mañana cumpliría 80 años.
Mira.
Y yo prefiero celebrar eso que celebrar dentro de un par de meses, que hará 40 años que también acabaron con su vida. Pero yo prefiero el cumpleaños. Yoko Ono no nos ha invitado, pero por eso vamos el día antes y lo organizamos nosotros aquí en la SER. Esto es Woman, ya sabéis, es una canción del ultimísimo disco que sacó él, el Double Fantasy, que lo sacó en 1980. De hecho, el hombre que le mató le había pedido un autógrafo un rato antes para que firmase ese disco recién salido, en fin. Y esto era la gran reaparición de John Lennon después de haber estado 5 años pues pasando de la música realmente. Y yo me voy a hacer una especie de recorrido completamente desordenado y completamente, perdón, subjetivo.
Eso son los buenos.
De las cosas que se me ocurren cuando pienso en Lennon. Lo primero que hay que saber es que John Lennon fue el fundador de lo que primero fueron los Beatles, aunque primero no se llamaban los Beatles, y que fue a él le presentaron a Paul McCartney un día y dijo, ah, pues este chico me puede valer, y luego ya apareció George Harrison, después apareció Ringo Starr, pero realmente el que lo montó fue él. ¿Y qué es lo que hacía él? Pues como todos los chicos de finales de los 50, principios de los 60, oía los discos que llegaban de Estados Unidos a Liverpool, discos, por ejemplo, del primer rock and roll que había en Estados Unidos, el de los Crickets de Buddy Holly, por ejemplo. Esta es su versión en el segundo disco de los Beatles. Words of Love, las palabras de amor. Esto no es de la telenovela, pero se le parece un poquito. Le gustaba, esto es música blanca, aunque el rock and roll está a caballo entre lo blanco y lo negro, está la música blanca que les gustaba a ellos. Les gustaba también mucho el primer country, el primer Elvis Presley también, que era muy country en realidad, y que aquello se transformó en un género que Love Me Do, por ejemplo, que es el primer single de los Beatles, o el segundo, lo tocaba, que era el skiffle, que era una especie de country convertido a cosa inglesa mezclada con el folk inglés, era una cosa graciosa. Pero esa era la música blanca, la música negra era la del rhythm and blues, que acababa de empezar a nacer, y él, como le gustaba tanto, cuando terminó con los Beatles, hizo un disco de versiones de clásicos, por ejemplo, cantando este Just Because de Lloyd Price. A ellos, a todos los Beatles, les gustaba mucho el rock and roll de Chuck Berry, le gustaba mucho el rhythm and blues de Lloyd Price y de muchos otros. Luego también en el primer disco de los Beatles, el Twist and Shout, por ejemplo, es una canción de rhythm and blues negro de los Isley Brothers. Hay también una canción que cantaban las Shirelles, creo, en fin, eran un montón de influencias que ellos tenían y que les llegaban a Liverpool a través de los discos. Y ahí también una cosa que no todo el mundo sabe, ellos siempre tenían puesto un ojo en Bob Dylan y Bob Dylan tenía puesto un ojo siempre en los Beatles, aunque luego la música de Dylan no estaba influida por esto. Y eso se nota mucho en el primer disco que sacó Lennon, creo, nada más salir de los Beatles, que lo grabó todavía estando en los Beatles, que era de donde estaba Imagine. Y estaba este O Yoko, que realmente parece un tema de Dylan. Ahora más, veréis. Una canción dedicada a su mujer, a Yoko Ono. Se llama O Yoko, simplemente esta canción. Y luego él pues siguió su propia carrera, siguió sacando discos hasta el 75, tuvo una vida un poco loca y se juntó, por ejemplo, una temporada, creo que en Los Ángeles, con Elton John, que acababa de empezar a triunfar. Y después de aquel llamado fin de semana perdido, que él estuvo un año y pico por ahí, digamos, separado de Yoko Ono, pues al grabar invitó a grabar a su amigo, a Elton John, y grabaron juntos este Whatever Gets You Through the Night, cualquier cosa que te sirva para pasar la noche. Whatever gets you through the night. Tiene una anécdota esta canción, que es que no solamente la grabaron juntos, sino que un día Elton John, que estaba dando un concierto, invitó a John Lennon a cantar esta canción, y ahí Saw Her Standing There, eso está grabado, y a la vuelta en los camerinos estaba Yoko Ono. Ese fue el reencuentro de Lennon con Yoko Ono para luego volver con ella. Y además tiene otra anécdota, que es la última vez que se vio a Yoko Ono tocando a John Lennon tocando en directo, porque ya nunca más lo hizo. Cuando sacó el disco del año 80 ya no le dio tiempo ni a dar un concierto. Un John Lennon que estaba muy marcado también por la figura de la desaparición de su madre. A su madre, digamos, le quitaron a Lennon y se lo dieron a su tía, porque era indecoroso que había sido madre medianamente soltera. Es un poco largo de explicar. El caso es que él siempre la echó mucho de menos. De hecho, esta canción empieza con unas campanadas como de muerto. ¿Te ha pasado algo, Ana? su padre también era un cara dura, ¿eh? Su padre dejó a su madre también, eso también hay que decirlo. Y el tipo, cuando John Lennon se había hecho famoso, pues intentó ganarse la vida también sacando un par de singles. Lennon los paró en el primer momento, pero luego han acabado saliendo. The next time you feel important, Alfred Lennon, para el que lo quiera buscar. Y por seguir con la familia, por ejemplo, son Ono, que es el hijo de Yoko Ono y de John Lennon, pues hace cosas intermitentemente, pero hace no mucho hizo algo con Lana Del Rey cantando este Tomorrow Never Came. Stay, baby, stay on the side of paradise in the tropic of cancer. Es bonito también pensar quién ha recibido la herencia, el gusto, que realmente es lo que se nota, de John Lennon en la música actual. Yo diría, pero esto para mí, que Rufus Wainwright, que de hecho hizo una versión de Across the Universe para una película. Tiene un gusto al componer muy parecido, sí, le gusta muy bien, ¿eh? Dar un quiebro raro a las canciones, sí. Siempre, y eso lo hacía mucho Lennon también. Por ejemplo, en una canción propia, para que veáis que evidentemente en una versión es más fácil, pero en Going to a Town, por ejemplo, tiene ese aire melancólico. Tiene ese aire de melancolía, ese piano, ese ritmo. Eso le gusta muchísimo a Rufus Wainwright.
Pero no es el único, ¿no?
No, no es el único, porque, por ejemplo, Wilco, que es muy folk, parece mucho Dylan, de repente a veces se descuelgan con cosas que bien podía ser de Lennon. Imaginaos que esto fuera Lennon. Y lo que siempre anhelamos todos que fuera, que se hubieran vuelto a juntar Lennon y McCartney, por ejemplo, mejor todos los Beatles, pero bueno, Lennon y McCartney, en realidad volvió a ocurrir en los 90 con unas grabaciones que había dejado Lennon en casa, cedió las cintas Yoko Ono, y con ayuda de Jeff Lynne juntaron ese sonido y juntaron más instrumentos de los Beatles. Y volvieron a componer juntos en realidad, porque hay una parte de la canción que estaba, la había dejado ya John Lennon, pero añadió otra Paul McCartney, que además la cantó. Este es Lennon. ¿Quieres saber? Y aquí McCartney, que añadió su parte y la cantó.
Muy bien, profesor de la Torre.
Qué grande.
Mañana te esperamos, que tenemos en clase a Silvia Pérez Cruz.
¡Jo, qué gusto!
¿Vale? ¡Oh, muy bien, bueno!
Se siente.
Pues venir, ¿no?
Se siente.
Pues venir.
Se siente.